los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección francesa de fútbol, finalista de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022, y va a jugar contra Argentina el domingo a las 2 de la tarde, hora de Cuba. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Vía telefónica, de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Me acompaña aquí en el Estudio B el destacado periodista deportivo cubano, Juan José JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Y desde la capital española, damas y caballeros, nuestro especialista del fútbol soccer, Dagoberto Daguito Valdés.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos. Tenemos final, gran final del Mundial de Qatar 2022.
Damas y caballeros, el Mundial de la FIFA se pone al rojo vivo, especialmente después de que Marruecos, déjame decirte, Daguito, ya vamos a presentar el fútbol oficialmente. Es más, me está diciendo aquí el productor, me está diciendo al oído, déjate de hablar y vamos a presentar oficialmente la primera sección del día, el Mundial Fútbol Soccer. ¿Cómo? The name of the game. Daguito, histórica la participación de Marruecos en este Mundial, pero tú y yo lo estuvimos hablando ayer. Apenas le metieran un gol, las cosas iban a cambiar drásticamente. Es el primer gol ofensivo que le meten a Marruecos en este Mundial. Hoy le metieron dos. El primero y el único había sido un autogol, pero yo te dije ayer, el que le marque un gol a Marruecos lo va a poner en un estado de incertidumbre, donde va a tener que abrirse. Y si no fuera porque Giroud falló dos goles que hasta Daguito Valdés hubiera metido, Francia hubiera ganado 4-0.
Sí, la verdad es que Francia hoy pasó por diferentes etapas, diríamos. Le salió muy bien la estrategia a Didier Deschamps, que nota cómo Marruecos sale desde el principio, desde el inicio, a defender, porque cambia por primera vez en todo el Mundial, le cambia Regragui su dibujo técnico, su dibujo táctico, ingresa un defensor más, recupera milagrosamente a los tres defensores que eran bajas, pero los tres cayeron poquito a poquito, los tres cayeron como hoja al que se va el viento, porque no estaban, es que se sabía que no estaban para este partido, que eso fue a fuerza de voluntad, pero bueno, cambia el dibujo táctico Regragui y no le sale bien porque se ve perdiendo ya en el minuto 5 con gol de Teo Hernández. Luego, se ve un impasse donde Francia le sale esto de defender bien, ¿no? Ya lo vimos en 2018, y sabe pasar estos momentos donde Marruecos tomó un poco más la iniciativa, creo que por poquísima vez en todo el Mundial, porque Marruecos no tomó mucho la iniciativa durante todo el Mundial, pero hoy contra Francia se vio un Marruecos más propositivo, pero claro, obligadamente era la primera vez en todo el Mundial que estaban debajo del marcador, y era el primer gol que recibían de un rival en Qatar 2022.
Correcto. Bueno, yo vi el partido completo con Chambi Campos, que está aquí conmigo en el estudio. No sé cuántos juegos enteros de 90 minutos de balompié ha visto Chambi Campos en tu vida. Pero hasta Chambi tiene que admitir que durante la primera mitad, oye, lo único que faltaba era el popcorn, las palomitas de maíz ahí para estar gritándole al televisor, ¿verdad, Chambi?
Muy, muy, muy interesante. Y como tú dijiste, hubieron dos oportunidades donde Francia pudo haber sacado este partido y allá de la cancha. Pero bueno, yo creo que Francia, en lo que es este Mundial, ha ido de más mal a mejor. Ha ido mejorando y están preparados. Y como tienen la experiencia, y yo siempre digo, al campeón hay que derrotarlo. Al campeón hay que derrotarlo.
Correcto. Bueno, te quería presentar a Chambi, Daguito, porque tú vas a hacer el show lo van a hacer juntos mañana y el viernes. Yo tengo unos días que tengo que coger porque si no los pierdo. Y dos de ellos son mañana. Así que ustedes dos van a hacer este programa juntos. Y Chambi te está empapando una vez más del show, porque no lo ha hecho en mucho tiempo. Y también de estar contigo, que ustedes no se conocen hasta ahora. Él sí ha visto tu página de YouTube a propósito, porque me lo mencionó. No sé si se hizo amigo tuyo en YouTube. Yo sí, al duro y sin guantes, se hizo amigo tuyo en YouTube, ¿sabías?
Sí.
La verdad que si me pones una pistola en la cabeza, no sé si lo hice o no. Pero tú,
no,
sí,
no,
tú...
no te preocupes, pero todavía estás a tiempo.
Sí, porque Chambi, por lo que yo estoy escuchando por ahí, por los pasillos de Radio Martí, Daguito va a estar con nosotros cuando reanude la Champions League a finales de febrero.
Wow.
Para darnos así los pormenores de lo que está pasando. Bueno, Daguito, ya sabemos que el partido por el tercer lugar, Marruecos contra Croacia, y el domingo a las 2 p.m. hora de Cuba, la final Argentina contra Francia, que va a ser una revancha de los octavos de final del Mundial hace 4 años, cuando Francia derrotó a Argentina 4-3 en un partido histórico, definitivamente entre los, yo diría, mejores 20 partidos que yo jamás he visto. Argentina cayó contra Francia 4-3 y esta va a ser una revancha. Aquello fue en los octavos de final, o sea que esa derrota a Argentina le dolió muchísimo y le costó muchísimo. Así que, ¿tú crees que Argentina tenga? Porque viendo jugar a Mbappé, ese segundo gol de Francia hoy, ¿tú viste la jugada de Mbappé, por el amor de Dios?
Se metió ahí entre todos los defensores marroquíes. Hay un movimiento donde Deschamps se da cuenta tempranamente y en cuanto tiene una oportunidad lo hace. Y es que en el primer tiempo, en una entrevista que él hizo aquí, en exclusiva para Gol Televisión, yo tengo aquí Gol Mundial en España, en una entrevista que poca gente seguramente vio porque era en exclusiva para Gol Mundial, dijo que en un mini entrevista que ahora se ha puesto de moda hacer a los managers durante el Mundial en medio tiempo, pero es un minuto, dijo que le preocupaba que Marruecos en el final del primer tiempo, como ustedes se acuerdan, atacó muchísimo por la banda derecha y por ahí juega Mbappé. En cuanto vio que pasó la hora de partido, hizo el cambio que yo creía que tenía que hacer, que era, saco a Olivier Giroud, que está así, muy bien, líder goleador histórico, 4 goles en el Mundial y tal, pero estoy ganando, estoy jugándome la pase en la final y entro a Marcus Thuram, ¿para qué? Bueno, pues para poner a Mbappé en la punta y entonces poner a un extremo natural por la izquierda, que es la banda de Hakimi y de Ziyech, que es la banda más fuerte de Marruecos, y pues ayudar un poquito a Theo Hernández, porque Theo Hernández se vio muy muy solo en ese primer tiempo, ¿no? Porque Mbappé no defiende mucho. Yo creo que ese movimiento táctico de Didier Deschamps le ayuda a sostener el partido 1-0, y se sabía, como tú bien dices, Pepe, que Mbappé en cualquier momento se inventaba algo. Una jugada muy buena de colectiva, porque la llegada hacia Mbappé la abre él mismo, se desmarca, Marcus Thuram hace la jugada, se la da a Mbappé, Mbappé se lleva a todos en el área, dispara, hay un rebote y entra y lo marca Randall Kolo Muani, que entró por Benzema y por Nkunku. El único, imagínate, Kolo Muani es el encargado de sustituir a las bajas de Benzema y Nkunku, dos de los mejores futbolistas de Francia. Y mira, debutó contra Túnez y hoy en nada, un minuto en el terreno y bendecido metió el gol de la tranquilidad para Francia.
Un comentario sobre Olivier Giroud, que metió el gol de cabeza que eliminó a Inglaterra en los cuartos de final. Hoy Olivier Giroud se comió un par de goles.
Sí.
Que pudieron haber sentenciado el partido en la primera mitad. Uno de ellos fue un cañonazo que reventó contra el poste. Y él, aún así, él tenía como 2 o 3 metros libre hacia el lado izquierdo y tenía 2 metros hacia el lado derecho y reventó contra el poste. Pero bueno, esas cosas pasan en fútbol. Y en la segunda ocasión estaba totalmente solo frente al portero y falló otro gol. Olivier Giroud va a tener que ponerse las pilas contra Argentina.
Definitivamente. Y no estoy... A ver, yo creo que sí, va a abrir. Pero es lo que tú dices. Yo creo que va a jugar una hora, y tantico para que entre rápidamente un extremo y poner a Mbappé en la punta de ataque. Eso es lo que ha venido haciendo Didier Deschamps, y yo creo que es lo que va a hacer en la gran final, que ojalá y recupere a Rabiot y a Upamecano. Pero hoy, por favor, el partidazo de primerísimo nivel que quisieron Varane y Konaté. Es que fue, para mí, en mi opinión humilde, fueron los mejores del partido, Varane y Konaté.
Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, hubo dos fuertes entradas contra Mbappé, una que ni siquiera se molestaron en darle tarjeta amarilla al defensor de Marruecos, que le entraron con todo al tobillo. Ahora, yo espero que Mbappé esté 100% el domingo para el partido contra Argentina, porque todo el mundo, ya desde ahora, está hablando de la... del choque personal entre Messi y Mbappé, porque además de todo son compañeros de equipo en el Paris Saint-Germain.
Así mismo, va a ser muy... ¿no? Hoy ya tuvo un enfrentamiento con un compañero de equipo, que es Hakimi, y bueno, pues será otro enfrentamiento entre compañeros, entre Messi y Mbappé.
Correcto. Ahora, esa primera entrada contra Mbappé, yo he visto tarjetas rojas volar más rápido por una entrada así, aunque no fue penalti porque fue afuera del área, fue como dos pies afuera del área. De cualquier manera, casi le arrancan el pie a Mbappé en esa jugada. Y luego le dieron tan duro que los cordones del zapato se los cortaron con los spikes.
Sí, yo creo que el árbitro mexicano, Ramos, fue demasiado permisivo. Pero demasiado. En extremo, Dari, que es el que le entra durísimo primero en Rabat. Pero Dari, durante el central marroquí, durante todo el partido, jugó prestado. Hizo entradas muy fuertes donde por lo menos una amarilla tenía que llevarse. Y se fue el partido sin amarilla. El árbitro solamente sacó una sola amarilla en un partido donde, repito, los marroquíes entraron durísimo, durísimo cada vez que se encontraron con un francés. Para mí, inexplicable, ¿no? Pero bueno, sí. Al final no tuvo consecuencias.
Tengo que preguntarte, tus dos predicciones para el sábado y para el domingo. Primero, ¿quién gana el tercer lugar entre Croacia y Marruecos?
A ver, en condiciones normales, y con todos los dos equipos titulares, yo vería con más motivación a Marruecos. Es decir, yo vería que Marruecos tiene más motivación para ganar ese tercer puesto. Pero ya se sabe que tenemos estas bajas, los tres defensas que no van a poder jugar ese tercer puesto. Y yo creo, yo personalmente me voy a arriesgarme y creo que va a ser Croacia el tercer puesto de este mundial. Y en la gran final, madre mía. Creo que hoy es miércoles, Pepe. Vamos a tener programa el jueves, vamos a tener programa el viernes. Creo que podemos darnos el lujo de analizar la final, solamente la final en un día, y el tercer puesto en el otro día. Yo creo que, pero sí, por delante, así rápidamente, la final me parece que muy poquito Francia sale favorito por encima de Argentina, pero, repito, hoy es miércoles, vamos a tener jueves y viernes para... imagino poder hablar con tranquilidad de esta final y de ese partido por el tercer puesto.
Ok, bueno, yo no voy a estar aquí el viernes, pero Chambi, yo quiero que se grabe ese show.
¿Cómo
bueno,
no?
Se va a grabar ese show, por supuesto. Y luego lo vamos a analizar la próxima semana. Y yo creo que, Daguito, bueno, te digo una cosa. Yo no quisiera apostar en contra de ninguno de los dos para este partido.
Es un partidazo.
Música, maestro. Ah, no, sí, un minuto más, es verdad, comenzamos. Ok, tenemos un minuto más para hablar de fútbol antes de pasar al béisbol de las grandes ligas y al baloncesto de la NBA, porque ustedes saben que el hombre no vive solamente del fútbol. Daguito sí, pero los hombres, la mayoría de la gente en Cuba quiere escuchar otros deportes. Yo te digo una cosa, Daguito. A la FIFA le convenía una final entre dos equipos que nunca han ganado un mundial, o sea, Marruecos contra Croacia. ¿Por qué? Porque esto se está convirtiendo en un club exclusivo, que son muy poquitos y contados los países que han ganado una Copa Mundial de Fútbol. Y ahora Francia va por la tercera, Argentina va por la tercera, y la gente dice, bueno, si no es Alemania, si no es Brasil, si no es Argentina, si no es Francia, una vez dejaron España, solamente una vez ganaron un Mundial, desde entonces ni cerca.
No. Sí, pero yo la verdad es que te digo, Pepe, me parece que la FIFA lo que quería era esta final Argentina-Francia, que también. es el espectáculo y es la mejor final probable de todas las que estaban previstas, era la mejor. Así correcto. Que nada.
Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos le metemos mano al béisbol de las Grandes Ligas por esta tu emisora favorita, Radio Martín. En Al Duro y Sin Guantes. Bueno, Daguito, quiero que sepas que Chambi Campos, él conoce mucho de muchos deportes, pero le da bien duro al baloncesto de la NBA, le encanta el boxeo y es fanático de la pelota. Y es yanquista, nadie es perfecto, es yanquista.
No, oígame, esa es la corona, esa es la corona.
Y te digo esto porque justamente los Yankees de Nueva York están negociando en este momento con un pitcher zurdo cubano-americano que se llama Carlos Rodón. Este muchacho el año pasado con los Gigantes de San Francisco, la campaña que acaba de terminar, ganó 14 juegos, perdió 8, con efectividad de 2.88 y un WHIP de 1.03 corredores en base por cada inning lanzado. Y los Yankees necesitan desesperadamente buen pitcheo. Ya tienen a un zurdo cubano que se llama Néstor Cortés. Este sería el segundo zurdo de sangre cubana en la rotación de pitcheo de los Yankees. Ahora van a tener que sacar el billete porque Carlos Rodón quiere, oye esto, mínimo 7 temporadas y mínimo de 180 a 200 millones de dólares. Chambi, ¿qué opinas tú sobre eso?
Bueno, ese es el problema de los Yankees, pero los números de él llaman para esa cantidad de dinero, como está el mercado. Si en otras épocas yo te diría que no, pero el mercado llama para eso. Ahora bien, voy a dar una primicia aquí. Voy a dar una primicia aquí que creo que te la mencioné. Hoy recibí una llamada de Nueva York y aparentemente los Yankees de Nueva York están en conversaciones con los Padres de San Diego para Fernando Tatís Jr. ¿Qué tuvieran que entregar los Yankees? Los Yankees tuvieran que entregar a Gleyber Torres y a Néstor Cortés. De ser así, entonces te digo que ya la firma de Rodón tiene que ser ya rápida.
Pero ¿cómo tú vas a entregar en un canje al pitcher que te ganó el quinto juego de la serie divisional contra los Guardianes de Cleveland y te puso encaminado en el campeonato de la Liga Americana hace solamente 2 meses y medio, Mr. Champi?
Bueno, aparentemente eso es lo que está pidiendo San Diego, los Yankees. Yo me imagino que no le importe salirse de Gleyber Torres, específicamente si van a recibir a Tatís, siendo Tatís, yo creo que mucho mejor pelotero que los Yankees. No tienen shortstop y ellos están buscando un campo corto, de lo que no hay manera. Pero a Rodón, sí, a Rodón yo lo veo en los Yankees.
Bueno, Daguito, no sé cómo están tus conocimientos del béisbol de las grandes ligas últimamente. Tú sabes quién es, porque ha estado en Cuba. A propósito, Carlos Rodón fue con una delegación de Estados Unidos a Cuba hace unos, ¿qué fue, Chambi? ¿Cuatro años?
Más o menos. Sí, como 4 o 5 años, ¿sí? Sí, Carlos Rodón, por supuesto.
Sí. Uh-huh. Y bueno, con los Gigantes, te digo una cosa, con un equipo que decepcionó este año, una de las pocas noticias agradables fue justamente Carlos Rodón, claro, que ganó 14, perdió 8 con efectividad de 2.88. ¿Ustedes saben lo difícil hoy en día que tener una efectividad de 2.88? Cualquier cosa por encima de 4 hoy en día es considerado bueno.
Y un pitcher zurdo.
Correcto. Zurdo, o sea, Taquito, hoy tú tienes ahí una pila de pitchers que ganan 7, 8, 9, 10 millones de dólares al año y tienen más derrotas que victorias, sí, y efectividad de 5.56 carreras limpias.
Sí. Por eso yo creo que con lo que él está pidiendo no es nada, es triste que yo diga esto, no es nada del otro mundo. Es mucho dinero, pero como está el mercado, yo creo que él está consciente de lo que tiene.
La otra noticia, bueno, el torpedero boricua Carlos Correa pasa a manos de los Gigantes de San Francisco un contrato de 13 temporadas y 350 millones de dólares. Yo quiero mucho a Carlos Correa, pero yo no hubiera pagado ni la mitad de eso por él.
No, yo estoy contentísimo por el hecho de que no firmó con los Yankees de Nueva York. Porque aparentemente Carlos Correa es un gran pelotero, pero dicen que en el clubhouse...
Bueno, los Astros de Houston se llevó mal con un par de compañeros. Los Mets estaban negociando con él. Los Mets estaban a punto de ofrecerle un contrato. Cuando los Gigantes se dieron cuenta, lo firmaron inmediatamente. Yo no creo que él hubiera ido con los Yankees. Primero porque acuérdate que Cashman dijo que él no se iba a pasar del impuesto de lujo, uh-huh, que es 250 y pico millones de dólares. Pero mentiras, yo sé que me consta que ya se pasó.
Ya se pasó ya.
Pero no quería pasarse mucho más de eso. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Daguito, esta madrugada, los Lakers de Los Ángeles, con LeBron James jugando uno de sus mejores partidos de la temporada, aún así perdieron en casa contra los Celtics de Boston, 122-118, porque Jason Tatum cobró 44 puntos con 9 rebotes y 6 asistencias para los actuales subcampeones nacionales Celtics de Boston, que ganaron su número 22 contra 7 derrotas, y los Lakers, con tu socio LeBron James, 33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, perdieron su número 16 contra 11 victorias. Menos mal, Daguito, que LeBron James cobra 42 millones de dólares al año.
Menos mal.
Déjame decir una cosa, y lo estaba hablando ahorita con Pendaz. Los Lakers no tienen mal equipo. Los Lakers, no, lo que yo creo que no saben, o sea, no es que no sepan. Como tienen a LeBron, y LeBron es el que manda en este equipo, porque a mí no me importa si hay manager, dueño o gerente general. Aquí se hace lo que LeBron diga. Y LeBron es un individuo que, desafortunadamente, para él, es un hombre que aguanta la pelota. Sí, luce como que hace asistencia y todo eso, pero LeBron tiene que darse cuenta que eso no está funcionando. Eso no está funcionando. Y sí, LeBron metió 33, ¿no?
33, pero en tiempo suplementario.
¿Y tú sabes, okay, cuánto anotó Tatum?
44.
O sea,
44 con 9 rebotes.
O sea, que ese, el famoso matchup, o sea, esa pareja, la perdieron los Lakers, la perdieron por 11 puntos.
Correcto, correcto. Ahora, los Lakers con promedio de 11 y 16, pese a que, si no fuera por Davis, ¿dónde estarían los Lakers en este momento? En el último lugar, pero 10 veces, 4 veces. ¡Ah, Juan Pendaz! Ha llegado aquí al estudio, dame tu opinión.
Estaba escondido oyendo lo que estábamos diciendo.
Sí, estaba escuchando, ¿sabes? Estaba escuchando. Le dije, no me voy a pasar por allá, porque de verdad que saludos para los dos, para Daguito también en Cuba. La opinión, okay, yo creo que los Lakers, estaba hoy hablando con Chambi, tienen un buen equipo, tienen un buen banco. Lo que pasa que la palabra clave y mágica de cualquier deporte es lesiones. LeBron no ha estado al 100%, sabemos que también la edad que tiene, va a cumplir 38. Anthony Davis no es porque sea viejo, sino que siempre ha tenido desde New Orleans problemas con lesiones, a veces sí, que se pierde la temporada completa.
Correcto.
Pero tienen un club bastante joven este equipo, con personas que no lo han dejado jugar como deberían de dejarlo jugar. Kendrick Nunn se esperaba mucho. Dejaron ir a Malik Monk. No sé por qué, porque mira Malik Monk lo que está haciendo con el equipo nuevo.
Caruso,
ese es otro jugador.
Kuzman.
Y ahora hay rumores que Kuzman, o sea, los Lakers están interesados en él cuando lo dejaron ir.
Sí, pero mira, entonces, ¿quién lo ofrece? ¿Quién lo ofrece a un viejo, porque estamos hablando en baloncesto, a un viejo de 38, 39 años de edad, que se perdió la cuarta parte de la temporada el año pasado y antepasado debido a lesiones? ¿Quién le ofrece 42 millones de dólares por temporada a LeBron James? Que solamente porque se llama LeBron James.
Te lo voy a contestar y es simple. ¿Quién vende más camiseta en la
correcto,
NBA?
Correcto, bueno, sí, por eso.
Ya por eso le sacan tres veces lo que le están pagando a LeBron James.
Correcto.
La otra cosa, estamos hablando de un jugador que lo que le quedan son 700 y pico puntos para ser el mejor anotador de la historia de la NBA. Estamos hablando de un jugador que se puede convertir también en el tercero o cuarto mejor asistente de toda la historia de la NBA. Entonces, lo que están haciendo los Lakers no es porque le paga los 40 millones a LeBron James. Él le está dando es porque es una figura emblemática de la NBA.
Te entiendo.
Como lo es Michael Jordan cuando estuvo con los Chicago Bulls y ahora es
pero mira,
propietario.
Figura emblemática Cristiano Ronaldo con Portugal y chupó banquillo dos partidos. De knockout por portarse mal. Tú tienes que rendir en la cancha, aunque vendas 100 millones de camisetas.
Ahora,
tú tienes
Pepe,
que comportarte bien.
Primero, yo no soy partidario de LeBron James, pero hay que respetar a LeBron James. Con 38 años, lo que está haciendo LeBron James en la cancha, hay jóvenes que no los hacen.
No, correcto, pero por ejemplo, lo que yo acabo de decir, el matchup ayer, o sea, ayer perdieron por 11 puntos, porque Tatum metió 44. O sea, el matchup de ellos dos se pierde.
Claro, porque tú estás mirando, mira, ayer entre LeBron y Davis se combinaron 70 puntos. Entre el jugador, los hermanos Jay, que le llaman así ahora, Jason Tatum y Jaylen Brown, se combinaron 69 puntos, un punto menos. Uh-huh. ¿Okay? Estás hablando de que si tú miras todo, llegaron a 90 puntos entre el Big Trip que tiene el equipo de los Lakers y llegaron a 87 puntos el equipo de los Boston Celtics, incluyendo a Marcus Smart. Los Lakers le ganaron en muchos factores, pero ¿sabe lo que pasa? Que donde está LeBron, a veces no dejan darle el desarrollo que se merecen otros jugadores, como es el caso nada más y nada menos de Russell Westbrook. Russell Westbrook es una máquina de hacer triple doble, y este año ha hecho uno. ¿Y saben cuándo lo hizo? Cuando LeBron estaba sentado por lesiones.
Mira, yo te voy a decir algo. Hay un muchacho en ese equipo que yo tuve la suerte de narrarlo cuando estaba aquí en la Universidad de Miami, que es Lonnie Walker. Lonnie Walker,
tremendo jugador.
Anoche anota 7 puntos porque no toca la pelota. Este es un jugador que cuando LeBron no estaba jugando estaba anotando 24, 25, 26 puntos. No, anotó 7 puntos.
Es lo que estoy hablando.
No tocó la pelota.
Lo mismo pasa con Westbrook.
Daquito, ¿viste este chiringuito de la NBA? ¿Te gusta, verdad? ¿Viste?
Me gusta mucho.
Oye, la gente debería de pagar. Deberíamos de cobrarle a la gente por la opinión.
Estoy de acuerdo contigo, Pepe. Estoy de acuerdo.
Y a Chambi le decimos Chambi. ¿Tú sabes por qué? A ver si...
Él es muy joven para
no,
eso.
No, pero explica a la gente, a Daquito, por qué te dicen Chambi.
Por un jugador que se llama Will Chamberlain.
Sí, imagínate, entonces, y la estatura también que tiene,
los
o sea,
cubanos,
algo semejante.
Los cubanos, vamos.
Ahora, no se parecen nada.
No, o sea, exactamente, no, ni el dinero, ni nada.
Distinta estirpe también,
exacto.
Un poquito distinto en todo. Pero bueno, Chambi, últimos 20 segundos para ti.
Pepe, la NBA se ha convertido en este momento en la liga donde los estrellas descansan. Y para mí eso es un problema. El único equipo que no lo está haciendo, y tengo que comentarlo aquí porque está aquí mi amigo Pendaz, el cual sabe que cuando estoy en desacuerdo con él, nos damos unas prendidas.
Claro.
El único equipo que está jugando solamente sus jugadores es el equipo de Boston. Los otros están, como decimos nosotros en español, tirando maja.
Juan Pendaz, dale pau-pau, dale pau-pau.
No, al contrario, si estamos de acuerdo en algo, a veces estamos de acuerdo,
por
¿no?
Fin,
pero
por
queremos hablar después, más adelante, con Chambi, a lo mejor lo podemos hacer porque
mañana,
sé que tú vas a coger unos días.
Mañana no,
no
estoy.
De los nuevos trofeos que hay en la NBA.
¿Okay? De los nuevos trofeos, estuvimos hablando con Pepe.
Muchísimas
exacto.
Gracias al Piquete Deportivo, al chiringuito de la NBA, en nombre de todos. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.